están? Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a tener a dos invitados. Vamos a mirar a Petroperú, el caso que despierta apasionamientos en todos los espacios del espectro ideológico y político en el país. Una situación en que la petrolera estatal está envuelta en pedidos de ayuda financiera que suman miles de millones de dólares al Tesoro Público. Intentos del gobierno de que, pese a que está superada operacional y financieramente, aumente incluso más sus responsabilidades y obligaciones en el sector de hidrocarburos, y también pedidos de privatización por parte del Congreso. ¿Cuál es la situación de Petroperú? ¿Cómo se puede resolver este problema? Lo vamos a conversar con Juan Saldarriaga, periodista del comercio especializado en temas de energía y minería y que lleva cubriendo la situación de Petroperú desde hace muchísimos años. Vamos a analizar, como les digo, qué posibles soluciones podrían darse al entrampamiento en el que se encuentra actualmente la petrolera estatal. Y luego vamos a hacer una revisión de lo que consideramos el otro tema interesante de la semana, la gira de Dina Boluarte en Nueva York, que de acuerdo con palabras de la presidenta, nos ha colocado en el ojo del mundo. Cómo nos está viendo el mundo en este momento, qué ha cambiado o qué efectos podría haber tenido su visita en esta imagen. Lo vamos a conversar con Farid Cajat, internacionalista y host del podcast Escena Internacional del Comité de Lectura. Sin mayor dilación, vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limana.
En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
Antes de darle la bienvenida a Juan, les agradecemos a todos por sumarse a esta transmisión. Les pedimos compartir nuestros contenidos con quienes crean que pueden obtener algún beneficio o algún mayor conocimiento del análisis que hacemos todos los domingos. Evaluar, suscribirse a nuestros podcasts, el podcast de noticias políticas con Augusto Tausen, mi podcast de noticias económicas también diario y el podcast Escena Internacional de Farid Cajat. Y o si no, suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que les enviará cada mañana Diego Salazar. Los links a todo los encontrarán en la descripción de este video. Le damos la bienvenida entonces a Juan Saldarriaga. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches.
Buenas noches, Ale. Gracias por invitarme al Comité de Domingo para hablar precisamente de Petroperú, y como bien dices, es el tema ahorita que está bajo los reflectores por todo lo que ha pasado y sobre todo la última semana, que han habido muchas cosas importantes.
Siempre tratamos nosotros de acá no solamente concentrarlos en la noticia, sino como separarnos un poco de la coyuntura y verlo desde una perspectiva más amplia, especialmente en materia temporal, ¿no? Si juzgamos por los titulares de la última semana, ¿no? Parecería que estos problemas son nuevos, que las propuestas de privatizar a Petroperú también son novedosas, que el pedido de ayuda financiera es algo que se está dando recientemente y que como que Petroperú parecería haber caído en desgracia últimamente, digamos. Pero desde tu perspectiva y con el beneficio del tiempo que has llevado cubriendo el sector, ¿crees que esto es un momento, digamos, excepcional en la historia de Petroperú o más bien es un reflejo de un deterioro en el tiempo? ¿Cómo calificarías un poco la situación de Petroperú, digamos, en la última década?
Claro, en realidad sí es un momento excepcional en el sentido de que lo que se está viendo ahora es prácticamente el resultado de la cosecha de los errores cometidos en el pasado. Justo hoy día estaba leyendo en la columna de Luis Carranza, donde, claro, él, como la mayoría de especialistas, trazan el origen de las desgracias de Petroperú actualmente como génesis, precisamente en el desarrollo y construcción de la nueva refinería de Talara. Y el comparativo es válido porque, obviamente, Repsol tiene una refinería más grande que produce más combustibles y lo que les costó ha sido menos de $1,000 millones. En cambio, Petroperú se ha gastado, ya van 6,000 millones y sigue escalando en una refinería más pequeña para producir menor cantidad de combustibles. Entonces, hay una responsabilidad precisamente de los gestores y los políticos de esa época, porque claro, ¿quién se le ocurrió la idea precisamente de invertir tanto cuando podían haber quizá desarrollado un proyecto de menor escala y más eficiente? Entonces, tenemos una super refinería que cuesta demasiado y que, digamos, me está produciendo menos que su contraparte de la pampilla, con el agregado de que se incendia a las 2 semanas en las cuales entra, digamos, en operación al 100%, o sea, peor aún.
Sí, ¿cómo, qué nos dice este incendio que hemos visto en los últimos días en la refinería de Talara? ¿No? Había mucha expectativa sobre el inicio de operaciones de finalmente la refinería modernizada, que ha sido, digamos, impulsada por, creemos, muchos más criterios políticos que técnicos, ¿no? ¿Qué nos dice esto de cómo se ha diseñado la refinería? ¿Deberíamos estar preocupados respecto a cómo están manejándose los estándares técnicos en una obra que nos ha costado, hasta el momento, casi 6 mil millones de dólares?
Sí, claro, 6 mil millones con intereses. Bueno, el tema del incendio, si bien Petroperú lo ha minimizado, han corrido varios videos. Uno de los más, de los últimos, que tiene 2 minutos, muestra obviamente flamas que son casi como de 8, 9, 10 metros de altura. O sea, prácticamente estaban por quemar, digamos, una parte muy importante. Porque hay algo interesante. Me hablaban personal de seguridad, expertos en seguridad, me decían, porque la explicación de Petroperú fue precisamente de que esto ocurrió durante un mantenimiento. Claro, esto ocurrió a las 6 de la mañana. Lo que me dicen los expertos es que un mantenimiento generalmente no se hace de noche. Este mantenimiento fue programado para la 1, 2 de la madrugada, y el accidente o el incidente ocurrió en el cambio de guardia alrededor de las 6 de la mañana. Lo que me comentan es que, claro, debía haberse tratado en todo caso de un mantenimiento correctivo, lo cual significa que ha habido quizá o un daño ocasionado por mano humana o posiblemente un mal diseño. Bueno, eso es lo que tiene que, de alguna manera, detallar o Sinermin, que tiene, bueno, y la misma Petroperú, que son los que tienen a cargo de precisamente la evaluación de los daños. Pero esta es, digamos, como una crónica de una muerte o de un accidente anunciado, porque ya estamos ahora en septiembre y desde febrero hay infinidad de especialistas, expertos en y energía, que venían alertando que un incendio iba a ocurrir. ¿Y esto por qué? Porque obviamente para sacar rápido la refinería de Talara, que la venían pateando en el tiempo, la construcción empezó en el 2014 y estamos en el 2023, 9 años, se venía señalando de que empezaba en el 2022, pero se ha demorado tanto y precisamente, aparte, digamos, de las demoras de los contratistas, técnicas reunidas que tienen la mayor parte y Cobra que tienen las unidades auxiliares, hay también toda una, se puede decir, tramitología. Lo que sucede con un proyecto minero, el proyecto minero va en paralelo, viene la construcción de la mina, pero también viene todos los trámites. Y generalmente lo que detiene la construcción de las minas son los trámites, que se demoran mucho. En el caso de refinar algo parecido, la construcción venía demorada, pero los trámites también. Entonces lo que hizo el gobierno, y más precisamente el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, en febrero, fue decir, si seguimos los trámites, nos vamos a demorar más de un año, año y medio, y la orden del gobierno era prácticamente ya empezar a funcionar lo más rápido. Entonces, lo que hicieron en febrero fue emitir un decreto supremo que prácticamente eximía a Petroperú de presentar la mayoría de expedientes y de permisos y de licencias, sobre todo los de seguridad. Entonces, lo que la refinería está operando ahora, pero sin permiso, o mejor dicho, sin estudio de riesgos, que es el permiso más completo, más grande, más voluminoso, que te dice qué hacer en momentos de emergencia. Entonces, ya estamos en octubre, la refinería ha empezado a producir, pero no hay estudio de riesgos. Y el estudio de riesgos es, como digo, parte fundamental de todo proyecto minero. Hasta un grifo necesita un estudio de riesgos para empezar a producir. No puede iniciar operaciones sin estudio de riesgos. Entonces, prácticamente lo que señalaban estos expertos es que la refinería era una bomba de tiempo, porque sin estudio de riesgos es prácticamente un albur cualquier cosa que vaya a ocurrir. Entonces, este accidente en realidad es una clarinada de alerta de que la refinería podría ser muy insegura y también de que se ha estado manejando con criterios más políticos que técnicos. Entonces, son una suma de errores o de, digamos, malas decisiones que se están sumando en el tiempo.
Hablando de criterios políticos y técnicos, ¿no? Que como bien dices, es un poco como se ha manejado el tema de la refinería de Talara, el manejo de Petroperú y qué relevancia le da cada gobierno a Petroperú depende también de los intereses políticos de cada gobierno, ¿no? Tú viendo y comparando el gobierno de Pedro Castillo con el gobierno de Dina Boluarte, específicamente respecto a Petroperú y a su política de hidrocarburos en el país y el tratamiento de la inversión privada, ¿crees que ha habido un cambio entre cómo se manejaba este tema en el gobierno de Pedro Castillo, en el que, recordemos, los empresarios estaban completamente asustados, el premier Guido Bellido anunciaba renegociaciones del contrato de Camisea, y era el principal impulsor de que Petroperú regresara a la exploración, a la explotación, y que asumiera incluso más responsabilidades? ¿Ves que esos lineamientos han cambiado en el gobierno de Dina Boluarte? Y si lo han hecho o no lo han hecho, ¿por qué crees que esto se ha dado?
Yo diría que es la misma política, pero manejada de manera un poco más eficiente. O sea, no en el sentido de que este gobierno sea más eficiente que el anterior, sino que como que el plan está más maduro. O sea, contraofensiva de Petroperú o del gobierno para nacionalizar los recursos era ciertamente algo que se estaba manejando en la época de Castillo, pero claro, el gobierno era tan inepto que no sabían cómo hacerlo. Esto no es algo del momento, eso lo han venido trabajando ya, estamos 2023 con más de un año de anticipación, y esto empieza precisamente con la designación de Isabel Tafur como presidenta de Perú Petro, con el encargo de que trabaje en Perú Petro para otorgarle los lotes de talar a Petroperú, porque hasta entonces, obviamente, la política de Perú Petro era licitación internacional, los lotes entregarlos en un concurso público competitivo con empresas del extranjero y del Perú, y la gerencia, toda la gerencia de Perú Petro estaba comprometida en este esfuerzo. Ese era el plan que había diseñado Ceferino Yesquén, hoy fallecido, lamentablemente, y todos sus gerentes de línea. Cuando accede Isabel Tafur, ya viene con la orden dada del ministro de Energía y Minas, y se entendería que del partido Perú Libre, porque quien pone precisamente en un cargo alto de Petroperú a Óscar Vera, que ha sido sindicalista toda su vida, ha sido precisamente Hugo Chávez. Con Hugo Chávez, Óscar Vera, asciende en el escalafón
de Petroperú. Gerente general de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, que ahora está preso, creo.
Que ahora está preso, que es precisamente por corrupción y por malos manejos. Pero bueno, Óscar Vera es como decir el ahijado de Hugo Chávez. Pero bueno, este plan empieza con la designación de Isabel Tafur en Perú Petro. Obviamente
en octubre del 2022.
Exactamente. Obviamente con la oposición de todos los gerentes de línea. Entonces fue como un trabajo de hormiga entre octubre y aproximadamente octubre del 2022 y febrero del 2023. Lo que hace Isabel Tafur es despedir al gerente general y a todos los gerentes de línea. O sea, lo que hay ahora no es el Perú Petro de hace un año. No hay un solo gerente de línea, salvo uno, me parece, el de administración, si mal no recuerdo, pero de los 9 o 10 ya no queda ninguno. Todos son gerentes encargados. La mayoría jóvenes, que de tercera línea, de cuarta línea, todos son gerencias encargadas, o encargaturas, se puede decir. Y claro, como me hablan los especialistas en hidrocarburos, me dicen, la culpa no es de ellos, porque ellos están allí intentando ayudar. Y es más, ni siquiera tienen mucho criterio ni la experiencia suficiente como para desarrollar bien estas políticas, pero la orden ya está dada. Y se nota, en el manejo, porque, los cambios legales, normativos, contractuales que están implementando son todos desastrosos, mal hechos, mal elaborados. Prácticamente es como que Perú Petro está siguiendo al caballazo la orden dada por el gobierno, que es darle los lotes a Petroperú como sea. Y bueno, ya estamos en el estadio en el cual la gerencia la presidenta de Perú Petro se han prestado para eso, pero el directorio no. Y precisamente en las últimas sesiones de directorio, lo que ha hecho el directorio ha sido echarse para atrás. Porque por lo que tengo entendido, hasta que no estalló este tema de la CONFIEP, que salió a hacer las denuncias periodísticas, el directorio como que todavía estaba tibio en el tema, pero con esto, que todo el directorio se ha echado para atrás. Y en realidad cualquier contrato se tiene que firmar o ser, aprobado en el directorio. Ante la negativa del directorio, o más que la negativa, la lavada de manos, lo único que ha quedado es hacer lo que han hecho, que es precisamente salir con esta figura extraña de la encargatura por un tiempo indefinido, con los lotes de Talara administrados por Petroperú, hasta que Perú Petro se encarga de hacer una licitación internacional. Pero esto tiene su doble y su trampa, porque Petroperú, por decirlo, ya tiene una encargatura en la masificación del gas en el sur, que se la dieron a fines del 2020, diciendo lo mismo, hasta que el gobierno organice una licitación. Ya van 3 años y Petroperú sigue ahí y no hay licitación. Entonces, lo que asumen todos los expertos es que esto va a ser o va a seguir el mismo recorrido. Esta encargatura puede tomar 2 años, 3 años, y en ese tiempo, o bien Perupetro puede darle largas, o, como me vienen señalando, es posible que el gobierno desaparezca Perupetro. Y con esto, Petroperú ya se puede quedar en los lotes por un tiempo indeterminado. Y en esto el gobierno, o mejor dicho, el Minen es bien ambiguo, porque ellos no han dicho todavía cuánto tiempo va a demorar esta administración a cargo de Petroperú. Obviamente que en ese tiempo van a explotar los lotes, van a, digamos, ganar renta petrolera para beneficio de Petroperú y para su flujo de caja, pero yo, digamos, todos los expertos dudan que esto se va a reflejar en menores precios para los consumidores. Es más, podría suceder lo contrario. Pero a lo que voy es a que es un plan organizado entre Perupetro, Petroperú y el Minen. Obviamente Perupetro y Petroperú siguiendo las órdenes del Minen, lo cual es extraño porque Perupetro siempre ha tenido independencia y por lo general siempre se ha opuesto técnicamente a los dictados del Minen y a las exigencias de Petroperú. Esa es la primera vez que las tres instituciones están trabajando de manera coordinada, ya obviamente por un mandato político que viene o de Dina o del Premier o del Partido Perú Libre, pero las cosas están dadas ya para seguir este camino que va a ser posiblemente desastroso, es lo que todo el mundo teme.
Sí, quería mostrar un cuadrito que tenemos precisamente sobre estos lotes, ¿no? Que, nuevamente, si no seguimos mucho el tema de Petroperú, parece que fuera un problema que ha surgido hace un par de semanas o máximo un mes, pero el vencimiento de los contratos es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Hay un informe de la Contraloría de febrero de este año que advertía que no se estaban dando las acciones para encarar el vencimiento de estos contratos de lotes petroleros, especialmente los que vencen en octubre y en los próximos meses de este año. ¿Cómo ves un poco en el marco de esta estrategia más eficiente, ¿no? Este accionar más eficiente del Ministerio de Energía y Minas, Perupetro y Petroperú, para lograr o intentar al menos que Petroperú se quede con estos lotes? ¿Se da esta demora, esta inacción, que estemos literalmente a último minuto viendo cómo resolvemos un problema, ¿no? Claro, cuéntanos un poquito la historia de los lotes, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, en favor de Perupetro sí debo decir que Perupetro, no en esta administración, sino en la administración de Ceferino y Esquén, que duró entre el 2018 y el 2021, porque en el 2021 él sale y Perupetro se queda sin presidente por 9 meses aproximadamente. En defensa de Perupetro sí debo decir que Ceferino y Esquén trabajó en licitar estos lotes, o sea, ellos armaron un plan, era una licitación anticipada, precisamente porque ellos querían licitar los lotes no en el vencimiento en el 2023, sino en el 2019, o sea, o en el 2020, 4 o 3 años antes. Claro, el diseño de ellos era simpático, porque son, como muestra bien la gráfica, 1, 2, 3, 4, son 6 lotes que están por vencer ya desde octubre, desde el próximo mes. Lo que ellos habían hecho era juntar estos 6 lotes en una sola amalgama y dividirla en 2. O sea, ellos pensaban licitar, hacer 2 grandes bloques y estos 2 grandes bloques más grandes, licitarlos para atraer la mayor atención de los inversionistas, sobre todo extranjeros. Obviamente, en vez de licitar lotes chiquitos, 2 grandes bloques. Pero esto tuvo, obviamente, pues es una comedia de errores, la oposición de la Sociedad Nacional de Minería, porque ellos lo que querían era que se les renovaran los contratos a los actuales operadores. Y hubo, es necesario decirlo, como una especie de campaña en contra de la Sociedad Nacional de Minería para que no se licitaran los lotes. Ellos querían negociación directa para renovar contratos. Y en este tira y afloja entre la Sociedad de Minería y Perupetro, llegó la crisis política. Bueno, Vizcarra ya se sabe lo que pasó. Sucedió, digamos, la pandemia retrasó un poco todo ese tinglado. Se presentó la licitación en la época de precisamente Sagasti, el presidente Sagasti, pero lo que dijo el gobierno de Sagasti fue que ellos no eran gobierno, digamos, de manera formal, sino solamente estaban de manera momentánea, por lo tanto ellos no podían tomar la decisión. Entonces se volvió a poner en conserva este proyecto, hasta que llegó Pedro Castillo, y Pedro Castillo dijo, no, pues, o sea, no hay manera de que esto se haga así, esto tiene que ser para Petroperú. Pero claro, obviamente Pedro Castillo no tenía las herramientas, en todos los ministros que puso en el cargo eran unos ineptos, cada cual peor que el anterior. Y Óscar Vera tiene una particularidad, que él parece que es muy hábil para estas cosas. O sea, digamos que él conoce el sector, es el único de los ministros en los últimos años que conoce el tema de hidrocarburos, si bien no los temas de upstream, me refiero a exploración y explotación, sí conoce refinación y obviamente trabaja para Petroperú. No por nada sigue siendo empleado de Petroperú con licencia. Entonces, está trabajando
eso es
para...
estrambótico, ¿no? Tenemos un ministro de Energía y Minas que está de licencia, pero es, digamos, un empleado de Petroperú. Claro. ¿Cómo podemos esperar que tome alguna decisión en beneficio de los ciudadanos y no solo de la petrolera cuando mantiene esta posición?
Claro, los petroleros Juan, ponte en el caso de que no sea un ex Petroperú, sino que sea un empleado de Repsol, que está de licencia de Repsol, y como ministro comienza a sacar proyectos a favor de Repsol, y luego vuelve a Repsol, obviamente que es un escándalo nacional. Pero como se trata del Estado, pues bueno, sucede, está sucediendo ahora mismo. Entonces él está trabajando en favor de Petroperú. Obviamente, si algún momento lo censuran o se va, regresa a Petroperú, obviamente como héroe, porque está consiguiendo que los lotes regresen a manos de Petroperú. Entonces, recién este gobierno, con Óscar Vera a la cabeza del ministerio, se ha logrado hilvanar un plan maestro, digamos, en varias etapas y coordinado, que se está cumpliendo, porque obviamente Isabel Tafur no es como Ceferino y Esquén, que se oponía a todo esto. Prácticamente sigue las directrices del Ministerio de Energía y Minas. Igual sucede con Petroperú. Prácticamente tú no oyes casi nunca hablar a Pedro Chira, presidente de Petroperú. Recién la semana antepasada, por presión mediática, salió a hablar, pero generalmente él no habla. Quien habla es el ministro de Energía y Minas. Y obviamente Perú Petro, pero Perú Petro solamente en medios amigos como los Amigos de la República. No suele hablar en otros medios y en RPP cuando las circunstancias le exigen. Entonces tenemos esta situación que se agrava por el hecho de que en el Ministerio de Energía y Minas no hay viceministro de hidrocarburos. Entonces quien asume la función de viceministro es el ministro, lo cual también es sui generis porque no debería ser así. ¿Y eso por qué es? Porque digamos en todas las juntas de accionistas de Petroperú, quienes asisten son los viceministros, tanto el de Economía como el de Hidrocarburos. En este caso, como no hay viceministro de hidrocarburos, quien lo hace o es el de electricidad o el mismo Vera, el ministro de Energía y Minas. Entonces, prácticamente maneja todo el sector de hidrocarburos a su antojo, pero este plan, como te decía, ya se venía anticipando hace 4 años. Si no salió, no ha sido por culpa de Perú Petro, ha sido por los gobiernos que no, digamos, le ponían el empeño, lo veían muy lejano. Al final está a la vuelta de la esquina, pero para todos los gobiernos era lejano. Y bueno, también, como digo, justo es decirlo, la sociedad de minería que ahora se queja, con razón, pero que en su momento petardió esto, sin razón. Entonces tenemos lo que tenemos ahora.
En el caso de estos lotes, recordemos que hace unas semanas el ministro de Energía y Minas estaba literalmente cantando victoria, ¿no? Diciendo que ya era una decisión del gobierno que se le otorga a Petroperú sin licitación los lotes 1, 6 y Z69, que son unos lotes en Talara. Para entender un poco la búsqueda de esto, ¿por qué es que es tan importante la entrega de estos lotes sin licitación a Petroperú? ¿Cuál es la razón detrás? ¿Y qué dice nuestra legislación actual respecto a la capacidad o no de Petroperú de asumir la operación de estos lotes, como al parecer ahora va a ser hecho de manera temporal, pero como bien decías, no sabemos cuánto durará esta temporalidad?
Claro, es que de arranque no es... se puede, claro, yo no, sin expertos legales en hidrocarburos, hablan de que esto es ilegal en el sentido de que, claro, cuando Petroperú está obviamente para cumplir una labor subsidiaria, ellos están donde el privado no está. Entonces, pero sucede aquí que las empresas privadas sí quieren operar estos lotes, no es que no lo quisieran. Entonces siempre o se abre un concurso público, y aquí es precisamente donde Perupetro falla, porque ellos han dicho, ya se ha precisamente demostrado que sin razón y prácticamente mintiendo, de que ninguna empresa se estuvo interesando en estos lotes, cuando lo cierto es que las empresas se vienen interesando anualmente, diariamente, semanalmente en estos lotes. Es más, digamos, las ofertas o las cartas de interés llegaron antes de la de Petroperú. Entonces, si hay interés del privado, Petroperú no tiene que estar aquí. O en todo caso, si quiere estar, para eso está un concurso, digamos, público abierto en el cual todos pueden participar. Que el caso más emblemático es precisamente la masificación del gas en el sur. Fenosa, que luego cambió el nombre a Naturgy, que tenía la concesión de gas natural para Tacna, Arequipa y Moquegua, se va porque el negocio no le es rentable. El gobierno dice ya, bueno, ¿qué empresa privada quiere entrar? Ninguna. Como no entra ninguna, le encargan a Petroperú. Este caso no es así. No es que ninguna empresa quiera entrar, todas quieren. Entonces, desde el arranque, digamos que ya hay un tema legal allí, o un tema ilegal, porque obviamente Petroperú no puede entrar cuando el privado sí puede hacerlo. Y en segundo lugar, como tú bien mencionas, o sea, los candados que el gobierno puso en su momento a Petroperú cuando se empezó a construir la refinería de Talara eran precisamente para que Petroperú no se embarque en nuevas aventuras sin haber antes concluido la refinería. Por eso el apuro del Ministerio de Energía y Minas de concluir lo más rápido la refinería, anunciar que la refinería ya está arrancando al 100% para recién empezar, digamos, o concretar el tema de los lotes de Talara, porque para ellos va a ser bien difícil entrar a los lotes con una refinería todavía no operativa. Entonces ellos dicen, bueno, ya la refinería está operativa, ya no tenemos una restricción muy grande, porque ya nuestra restricción en cierta manera se ha disipado, podemos entrar a los lotes. Pero claro, digamos, el otro candado iba por el sentido de que Petroperú no puede entrar sin socios, o sea, no puede hacer tampoco exploración. Que me parece que los contratos que firmó Perupetro con Petroperú por los lotes de Talara incluyen exploración, lo cual Petroperú no puede hacer.
Que es algo que bueno, ha advertido la Contraloría además, ¿no? Sí, que es algo que ha advertido la Contraloría además, que se estaba incluyendo la exploración también en estos, uh-huh, en esta línea base para firmar los contratos de explotación de los lotes de Talara, ¿no?
Claro, así es. Y lo que, digamos, Petroperú suele decir, como para que, digamos, acallar la oposición, es que son lotes en marcha, que ya están operativos, y por tanto no hacen falta muchas inversiones, pero ahí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el lote 6, que antes se llamaba 6-7 de Zapet, desde el 2015 hasta el 2014, hasta el 2022, la empresa china invirtió cerca de 700 millones, o sea, no es que no requieran inversión. Como me explican los especialistas en petroleros, los lotes de Talara ya tienen mucho tiempo de explotación, son prácticamente lotes muy maduros. Para hacerlo funcionar hace falta siempre inversión constante, porque no es no es un mar de petróleo que está, digamos, en la superficie. Hay que invertir, y sobre todo en mucha cantidad de pozos. No es que sean uno pozo o dos pozos, son cientos de pozos. Y para incrementar la producción hay que desarrollar más pozos. Entonces es una inversión constante. Y aparte, se trata de infraestructura que ya está muy deteriorada y se requiere aparte inversiones en mantenimiento. O sea, es una inversión. Un exfuncionario de Perupetro que precisamente se estaba encargando de hacer la estimación, él me decía que solamente para los lotes 6 y Z 2B se necesitarían por lo menos 700 millones los primeros años. Entonces, si es que Petroperú quiere hacerlos...
En un contexto en que Petroperú, para decirlo de una manera sencilla, está aguja, ¿no? O sea, le está pidiendo un aporte capital al Estado peruano por alrededor de 1.500 millones de dólares, le está pidiendo que le perdone un préstamo que le entregaron el año pasado de 750 millones de dólares, y los estados financieros de Petroperú muestran también que está en una situación bastante compleja, ¿no? Y creo que en este momento estamos en un estado en el que la pregunta es, ¿cómo se solucionan los problemas de Petroperú, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Y dentro de estas alternativas está esta propuesta del congresista Alejandro Cavero, que se está planteando como la privatización de Petroperú, pero en realidad lo que hace es modificar algunos puntos de la ley precisamente que permitió la construcción de la refinería de Talara y que ya preveía de alguna manera esta privatización, ¿no? ¿Cómo solucionamos los problemas de Petroperú y qué cambiaría si es que se aprueba, por ejemplo, este proyecto de de privatización, de que se ha denominado como privatización de Petroperú, en un contexto en el que recordemos Petroperú actualmente ya está en una reestructuración, ¿no? Cuyos resultados todavía no vemos muy claramente.
Claro, está un proceso de reestructuración que, precisamente por lo que se ha dicho, lo que ha dicho Petroperú y el gobierno, es que hay un informe o un reporte encargado a Arthur de Little, precisamente que tiene que ver con la reorganización, pero ese informe todavía no se ha hecho público, ya son desde julio prácticamente que el informe se aprobó y nadie sabe qué dice. Entonces es un misterio por qué Petroperú no muestra el informe de Arthur de Little. Y claro, ya desde hace varios años había varias propuestas en el sentido de, si bien no privatizar por completo a Petroperú, privatizar algunas partes, por ejemplo, el oleoducto norperuano, que Petroperú no lo puede manejar, que prácticamente está inactivo hace varios años y que obviamente evita que los lotes productores de la selva puedan enviar su producción a la refinería, que precisamente esa era la gracia de la refinería. La refinería la hicieron para procesar el crudo pesado de la selva peruana. Y sucede que no hay oleoducto para llevar el crudo pesado de la selva peruana a la refinería, por lo cual lo tiene que importar o bien de Ecuador o bien de África, o quién sabe de dónde. Entonces, desde en la época de Luis García Rosell, ellos ya, y también de Carlos Paredes, estaba la idea precisamente de concesionar el oleoducto norperuano a una empresa privada para que se encargue, porque Petroperú no puede. Ahora se habla, esta idea la ha presentado César Gutiérrez, también le he leído que lo ha escrito Luis Carranza, y me parece que hay consenso en que una idea también sería concesionar la gerencia de Petroperú, que también le ha dicho Anthony Lau. O sea, está demostrando Petroperú con los pasos que está dando y con las medidas que está tomando, que la gerencia prácticamente no ata ni desata, y que está prácticamente influenciada por el poder político. Entonces, lo que se debería hacer, y me parece que sería una muy buena medida, es concesionar la gerencia, o sea, que entren en, porque obviamente si Petroperú intentase hacer lo que está haciendo ahora, pero con la gerencia que tenía en la época de Luis García Rosell o de Carlos Paredes, sería otro cantar, porque era una gerencia más profesionalizada, eran personas que habían sido escogidas precisamente en el sector financiero por headhunters, y uno podía confiar más o menos en su criterio. Ahora no. Entonces lo que hace falta es, claro, reorganizar Petroperú, reestructurar la gerencia, el directorio también, concesionar las partes que se puedan concesionar, por ejemplo, el oleoducto norperuano, que entre a los lotes de Talara si quiere, pero con socio, no solo, porque lo que va a ocasionar al no tener inversiones y no poder ejecutarlas es descremar los lotes, lo que hizo precisamente YPFB en Bolivia. O sea, ellos tenían los lotes de gas, ahora no tienen gas, precisamente porque explotaban, o como se suele decir, exprimían la leche, pero no reponían las reservas ni los recursos. Entonces, es lo que va a hacer Petroperú por 2 o 3 años, o quién sabe más si se quedan más tiempo en estos lotes. Explotar, pero sin reponer reservas. Entonces, la producción que ahora ya está de capa caída, que son 40.000 barriles en el Perú, va a terminar en 30.000, 20.000, o quién sabe menos. Entonces, hay muchas propuestas para salvar a Petroperú, digamos, de la debacle en la cual está encaminándose, pero al final va a depender del poder político. O sea, yo no le veo ni al ministro, ni al primer ministro, ni al, sobre todo, ni siquiera al ministro de Energía y Minas, la menor intención de dar un paso al costado, de desviarse de la línea que ya han trazado de nacionalizar los lotes. Y con esto ya Petroperú tendría lotes en Talara, la masificación del gas en el sur, que desde que la tiene, desde hace 3 años, no ha aumentado ni una sola conexión. O sea, han tomado, el encargo del Estado ERESE, la concesión tal cual la dejó Naturgy, pero no ha agregado ni una sola conexión. Está tal cual detenida. Y tienen la refinería, que ahora se ha incendiado, como digo, tiene que Petroperú ver de qué se trata precisamente esto. También manejan terminales de combustibles. Me parece haber entendido en algún momento, en alguna entrevista que se le hizo a Pedro Chira recientemente, que podrían estar aspirando a tener más grifos propios de estaciones de servicio, que no las tienen solamente una propia y todos los demás son bandera. Entonces, como que da la sensación de que quieren seguir abarcando en la peor situación financiera de su historia. Entonces, esto, en mi opinión, va a terminar en un desastre. O sea, yo sí sé de la opinión que Petroperú debería, o sea, si quiere entrar a los lotes, que entre, pero con socio, no de la manera en la cual está haciendo. Entonces, lamentablemente las cosas están empeorando para eso.
Y cualquier reforzamiento, reestructuración de Petroperú, cualquier mejoramiento va a pasar no necesariamente por la privatización o por la, sino por una mejora también del manejo de Petroperú y que sea más independiente del manejo político, de tal manera que las decisiones se tomen de manera técnica y pensando en que se cumpla finalmente el supuesto meta que tiene Petroperú como petrolera estatal, que es beneficiarnos a los consumidores y no como ahora en el que nosotros también estamos pagando las ineficiencias y el mal manejo de Petroperú, lamentablemente. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado esta noche.
Gracias, Ale. Un gusto también. Hasta luego. Gracias.
Un gran abrazo. Ha sido Juan Salarriaga, periodista del comercio especializado en minería y energía. Y ahora vamos a conversar con Farid Cajat sobre la gira de Dina en Nueva York. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches. Cuéntanos un poco, ¿cómo podríamos resumir la gira de Dina por de Dina Boluarte por Nueva York? Que ya ha dicho que ha puesto los ojos al Perú en el ojo del mundo, ¿no? Ha dado una presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cómo calificarías el desempeño de esta gira, teniendo en consideración que hasta hace unos meses esta gira hubiera sido imposible, ¿no? Sin que el Congreso permitiera que Dina Boluarte despache de manera remota.
Sí, bueno, es una gira que fue posible por una ley de dudosa constitucionalidad, pero parte del problema es que ya no hay división de poderes, o prácticamente ya no la hay, y no hay un tribunal constitucional independiente que pueda establecer de manera fidedigna si su salida era constitucional o no. Y más que ponernos en el ojo del mundo, nos puso en el ojo de la tormenta, probablemente, porque reprodujo a nivel internacional el tipo de debates que hasta ese momento se habían tenido a nivel interno. Sin decir nada particularmente sustancial en su discurso y con la presidencia mintiendo descaradamente para hacer aparecer la agenda como una más recargada de lo que realmente fue.
Que sí, que ha sido increíble este post que vimos de la presidencia de la República, ¿no? En la que se hablaba de una reunión entre Dina Boluarte y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que todo indica que ha sido literalmente una foto, ¿no? Una oportunidad para tomarse una foto y una conversación que no debe haber superado el minuto, pero que se plantea como una reunión. ¿Qué nos dice un poco esta necesidad de comunicar por parte de la presidencia de la República, de qué se ha hecho más durante el viaje de lo que se ha podido hacer? ¿Y qué nos dice también lo raquítica, por decirlo de alguna manera, de la agenda de Boluarte durante este viaje?
Bueno, ahí en esa foto lo que hay que ver es un detalle. Si realmente fuera un evento, digamos, de encuentro presidencial, los presidentes, primero, no estaría la primera dama de los Estados Unidos, y segundo, los presidentes estarían flanqueados por las banderas de ambos países. Ahí está la primera dama y las dos banderas son banderas oficiales norteamericanas, porque es una recepción que da el presidente de los Estados Unidos, y Dina Boluarte, como muchos otros jefes de Estado que acudieron a la Asamblea General de la ONU, simplemente lo saludó al ingresar, y eso es lo que refleja la foto, ¿no? Uh-huh. En general, el tema es que, uno, Perú no es un país particularmente importante en el concierto internacional, contra los que nos gustaría creer. Digamos, somos el centro de nuestro mundo, pero no del resto del mundo. Pero además, sin embargo, siendo eso también cierto en el caso de Ecuador, más de un periodista echó a notar que la agenda de Guillermo Lasso, un presidente sumamente impopular y a semanas de dejar el cargo, fue bastante más recargada que la de Boluarte. Entonces, precisamente tal vez porque Boluarte buscaba legitimidad internacional, es que algunos presidentes o jefes de gobierno prefirieron no prestarse a esa posibilidad, porque no deja de llamar la atención la orfandad de la agenda de Boluarte. El presidente Lasso tuvo hasta 6 reuniones en un día, es más de las reuniones que tuvo Boluarte en los 3 días que estuvo en Nueva York, y dos de sus encuentros cumbres fueron, o uno de ellos, con el presidente de Paraguay fue francamente intrascendente, no tenemos gran relación de ningún tipo con Paraguay. La relación, la única, digamos, el único encuentro que da cuenta de una relación importante es el encuentro con Boric, presidente de Chile. Pero, digamos, llama la atención la poca repercusión que tuvo, y cuando tuvo repercusión, por ejemplo, el diario El País hace notar las protestas en su contra, no el discurso que dio ante la Asamblea General, que en general pasó desapercibido.
Este discurso de la Asamblea General, nuevamente entendiendo al Perú como protagonista del mundo desde nuestra vista, era bastante general, ¿no? Entraba en generalidades constantemente la presidenta, no ha hecho ningún anuncio importante, no entró en ninguna posición tampoco relevante, en un contexto en el que la Cancillería peruana le ha pedido explicaciones al representante de las Naciones Unidas en el Perú en los últimos días, ¿no? Se esperaba que algo sobre ese tema hablara la presidenta, pero al parecer, como dijo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, y que luego ha reconocido que fue una frase no muy feliz, que los trapitos sucios se trabajan en casa, ¿no? Ha habido, ¿ves?, una intención de separar un poco la agenda local y plantear una agenda internacional que no está directamente relacionada con lo que está pasando con el Perú o incluso en nuestra relación directa con las Naciones Unidas y sus distintas organizaciones?
Y lo que pasa es que no se podía separar ambas agendas porque Dina Boluarte estaba en ejercicio del cargo de presidenta mientras estaba en Nueva York. O sea, si hubiera un vicepresidente en ejercicio, ese o esa vicepresidenta hubiera tenido que asumir el cargo temporalmente, pero toda la discusión donde se discute la constitucionalidad de la decisión final, toda la discusión era si podía seguir gobernando sin un vicepresidente encargado desde Nueva York. Entonces, ¿cómo vas a separar las agendas si anuncias un estado de emergencia en el Perú, pero lo anuncias en Nueva York? Dicho sea de paso, ¿cómo vas a tratar de convencer a los inversionistas de que la situación de seguridad está bajo control cuando anuncias un estado de emergencia en el exterior? ¿Cómo los inversionistas van a creer en las palabras de la presidenta cuando la inversión privada, en un contexto en que la macroeconomía se mantiene estable, la inversión privada viene cayendo un año completo? El último semestre del gobierno anterior, pero todo el primer semestre ya bajo Boluarte, y cuando ella avala la conducta del Congreso al realizar una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia desde Nueva York. O sea, la que fue a lavar trapitos sucios al exterior fue ella, no quienes le preguntaban por los anuncios que hacía. En cuanto al discurso, por ejemplo, dijo: queremos ser parte de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, acabamos de antagonizar a 7 miembros de la OCDE que emitieron un comunicado junto con un país más, si no me equivoco, Argentina, que no es miembro, criticando en buena medida los intentos de acabar con la división de poderes en el Perú. Entonces, queremos entrar a la OCDE, pero a la vez nos peleamos con los miembros de la OCDE cuando nos piden que cumplamos con compromisos internacionalmente asumidos, por ejemplo, a través de la Carta Democrática Interamericana. Y ella habla en su discurso, de un acuerdo para, digamos, cooperar internacionalmente en la lucha contra el fenómeno del Niño. Pero a ver si intenta ella salir del país para tratar de articular esa cooperación sin que salten a la palestra los temas de derechos humanos y crisis democrática en el Perú. Entonces, yo no entiendo para qué quería ir, honestamente. No veo qué tenía que ganar, pero claro, no, digamos, nuestro Congreso y el Ejecutivo parecen vivir en una realidad alterna donde no antagonizamos gratuitamente a la OEA, a la ONU y a países que son socios del Perú.
El balance para ti, entonces, es negativo del viaje.
Pero en honor a la verdad no veo cómo podía ser de otra manera, ¿no? Dadas las circunstancias. Tal vez lo único bueno que se puede decir es que no fue todo lo malo que pudo haber sido. No intentó defender su gestión en materia de derechos humanos, que eso probablemente hubiera llamado la atención poderosa y negativamente. Pero en general no había mucho que lograr. Si creía que iba a obtener legitimidad internacional, claramente se equivocó.
Además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo de manera paralela un foro de inversiones de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que la Alianza del Pacífico ha sido uno de los tormentos de Dina Boluarte, luego de que el presidente mexicano que tenía la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en la que estamos México, Perú, Colombia y Chile, se negara a entregarle a Dina Boluarte la presidencia pro tempore. En esta reunión han estado inversionistas de los cuatro países, se ha hablado de cooperación, de atraer inversiones, pero también hubo un momento en el que dos personas se manifestaron en contra de Dina Boluarte precisamente por los casos de violaciones a los derechos humanos cuyos resultados y sanciones todavía no vemos, ¿no? ¿Cómo ves este tema de Dina Boluarte y la Alianza del Pacífico en un contexto en el que además su principal reunión fue con el presidente de Chile, que fue su aliado para llegar al punto en el que estamos?
Sí, con todo lo crítico que ha sido el gobierno de Boluarte en materia de la Alianza del Pacífico, el responsable de la crisis es Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí, Boluarte no es la culpable, ¿no? López Obrador además ahora dice cosas tan absurdas como que no va a ir a la cumbre de APEC en San Francisco, uno, porque no tiene relaciones con el Perú, y dos, porque no reconocen al gobierno de Perú. Primero, sí tiene relaciones con el Perú, a nivel de encargado de negocios, no de embajador, pero hay relaciones diplomáticas. Y en segundo lugar, APEC ni siquiera es formalmente una reunión de estados. Como están en APEC tanto la República Popular China como Taiwán, la República de China a secas, que no se reconocen diplomáticamente entre sí, no se habla de 25 países, sino 25 economías. O sea, ni siquiera hay necesidad de reconocer a Perú para estar en APEC, como muestra el precedente de las dos Chinas. El evento no es ni en el Perú ni sobre el Perú, es en San Francisco. Pero el punto es que, sea quien sea el responsable, la Alianza del Pacífico está atravesando una crisis política. Y sus logros en ciertas áreas son francamente menores. No ha logrado integrar un nuevo miembro en 11, 12 años. Y dicho sea de paso, si gana la candidata González en el Ecuador, no lo ha dicho ella, pero ya lo dijo Rafael Correa desde Bélgica, Ecuador no va a suscribir un acuerdo de libre comercio con México, que era la condición previa para que Ecuador pudiera integrarse a la Alianza del Pacífico. O sea, por lo visto, podríamos perder Ecuador. Y además, en materia comercial, los grandes avances que ha habido han sido a través de, que cosa que es requisito de la Alianza del Pacífico, los acuerdos bilaterales entre los estados parte. Pero no queda claro cuál es el plus que aporta el proceso de integración regional, más allá de esos acuerdos. Entonces, a nivel de inversión sí hay avances significativos, ¿no? Y acuerdos específicos como intercambio de académicos, estudiantes, etcétera. Pero no parece que vaya a haber avances en el futuro inmediato, por lo menos no mientras López Obrador sea presidente de México.
La búsqueda un poco de la promoción de inversiones, de reunirse con inversionistas, es que el Perú sea un poco más atractivo. Hablabas como del estado de nuestra macroeconomía, que está, digamos, en descenso el crecimiento, pero estamos estables, no estamos en un problema fiscal todavía, ni mucho menos, ¿no? Y un poco en ese foro de inversiones se veían estas protestas y la actitud de los empresarios, inversionistas, más bien de como que aplaudir y decir Perú, ¿no? Porque hay que plantear una buena imagen en el extranjero para atraer a los inversionistas. ¿Te parece que en ese sentido ha sido estratégica o adecuada un poco la visita de Dina Boluarte a Nueva York, que va a mover de alguna manera la aguja en la atracción que puede tener o generar el Perú en este momento para los inversionistas, que mal que bien lo que buscan es seguridad, ¿no? Tranquilidad y predictibilidad respecto a qué puede pasar con la economía y con la política de un país en el futuro?
Tal vez esa es una de las pocas áreas en donde este viaje podría haber hecho una diferencia, pero el entorno, digamos, las circunstancias no parecen ser propicias, ¿no? Por un lado, Estados Unidos sí tiene un desempeño probablemente mejor de lo esperado, sigue con niveles muy bajos de desempleo, por ejemplo, y la economía crece, pero China está creciendo muy por debajo de lo esperado una vez que se abriera la economía tras las restricciones por la pandemia. La Unión Europea podría entrar en recesión o cuando menos alguna de sus principales economías como Alemania. Entonces el entorno internacional no es particularmente favorable y como muestra la encuesta de confianza de empresarial del BCR, si no me equivoco, quien la elabora, los niveles de confianza están en la franja negativa, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, nuevamente, un año de caída de la inversión privada, que es mayor la caída durante el gobierno de Boluarte que durante la última etapa del gobierno de Castillo, cosa que uno no esperaría, dado que 70% de ejecutivos encuestados por Ipsos, si no mal lo recuerdo, dicen tener buena opinión de Boluarte. Algunos de ellos creían que había sido elegida con fraude, pero ahora resulta que eso ya no importa. Pero en todo caso, curiosamente, dicen que están de acuerdo con, o que aprueban su gestión, pero simultáneamente dan una respuesta negativa a la encuesta de confianza. Y entonces ya eso indica que más allá de los problemas que tenga la economía peruana, probablemente lo que está detrás es uno, la imprevisibilidad sobre cuándo va a haber elecciones, por ejemplo. Este mismo gobierno quiso adelantarlas en su momento en respuesta a las protestas y luego retrocedió. Y dos, tal vez cosas como las que estabas discutiendo en la entrevista anterior, ¿no? Si de alguien se hubiera esperado que quisiera conceder lotes a Petroperú sin licitación, es del gobierno de Castillo, no del gobierno de Boluarte, ¿no? Entonces, nuevamente, y luego el gobierno sin solución de continuidad da un giro y ahora dice que sí va a haber licitación. Bueno, en cuanto a previsibilidad, eso claramente no es una buena señal, ¿no?
¿Qué viene más? ¿Qué temas están pendientes en la agenda internacional de Dina Boluarte en los próximos meses? ¿Qué problemas se ven un poco también en el horizonte en un contexto en el que estos reclamos de las naciones, de los distintos organismos de Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos y también respecto a las actitudes del Congreso frente al equilibrio de poderes todavía están en desarrollo?
Bueno, es probable que dada la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es probable que se forme un grupo de expertos que investigue el tema de derechos humanos e independencia de poderes en el Perú. Y acá la paradoja es que probablemente nuestros conservadores, si eso finalmente ocurre, pongan el grito en el cielo cuando el Estado peruano en el pasado aprobó una comisión exactamente igual para investigar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. O sea, acá ya no nos acordamos que el Perú fue el país que promovió la Carta Democrática Interamericana y no es casual que se haya firmado en Lima el fatídico 11 de septiembre de 2001. Cuando no se pudo aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, Perú creó el grupo que por algo se llamó Grupo de Lima, y entonces el Perú, a través del Grupo de Lima, le exigía a Venezuela que cumpliera con las exigencias planteadas en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El Perú fue uno de los países que votó a favor de que Rusia sea separado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ahora nuestros conservadores y Perú Libre, como la cola de esa alianza, está en contra de todo lo que acabo de indicar, ¿no? La Comisión Interamericana es un rival, los 7 países miembros de la OCDE que firman el comunicado tienen algún tipo de animadversión ideológica. bueno, yo entiendo que ellos crean que Biden es socialista, pero el gobierno conservador del Reino Unido también. En fin, ahora están contra la ONU, quieren expulsar al representante. Es el mundo al revés, ¿no?
Y vamos a seguir en este mundo al revés y lo seguiremos analizando contigo, Farid, cada número de semanas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que tengas excelente resto de tu domingo y una increíble semana. Gracias, Farid.
Gracias, hasta luego.
Ha sido Farid Kajat, internacionalista y conductor de Escena Internacional, el podcast del Comité de Lectura al que pueden acceder a través de las suscripciones, cuyo link encontrarán en la descripción de este video. Y ahora le damos la bienvenida a Diego Salazar para revisar en el Comité de Comité las novedades de los dominicales y también algunas noticias de la semana. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Augusto no nos va a poder acompañar hoy por un tema de salud, ¿no? Está falto de voz, que es lo peor que le puede pasar a una persona que trabaja en lo que nosotros trabajamos. Pero, Diego, ¿cómo estuvieron los dominicales?
Pues, bueno, de la misma manera que la semana política en el Perú ha estado movido, ha habido varias cosas. Quizás hacemos un repaso de algunas denuncias relevantes. Punto final, una nueva denuncia contra la congresista ex fujimorista, porque fue expulsada de la bancada por estas grabaciones en las que les exigía dinero a algunos de sus trabajadores. Bueno, ahora tiene una nueva denuncia. En este caso, ella fundó y presidía una ONG que se llama Amistad Perú Latinoamericana. Vaya a saber uno qué hace la ONG.
¿Qué hace con este título?
Exacto. Y esta semana se captaron imágenes de un trabajador de ella del Congreso, un trabajador de su despacho del Congreso, haciendo gestiones ante la Asociación de Cooperación Internacional para la ONG, en pleno horario de trabajo y pues utilizando recursos públicos, ¿no? Y además va primero este señor de nombre Ronald Castillo a hacer unas gestiones porque a la sazón la ONG ha sido sancionada porque no ha presentado sus declaraciones anuales desde el año 2019, hace 4 años. Entonces va este trabajador al local este a indagar por el expediente relacionado con esas sanciones y luego llega la propia congresista, también en horario de trabajo congresal. Entonces, pues, una raya más al tigre de la congresista María Cordero Jontay. Luego hay una noticia que es la verdad que es bastante triste y lamentable y que está relacionada también con la inseguridad ciudadana, ¿no? Es un momento en el que es probablemente el tema principal y hay una serie de discusiones. Ahora seguro hablaremos también de eso porque es otro de los temas que se ha tocado, pero para dar una muestra más de la precariedad con que nuestros gobiernos, que más bien la precariedad que nuestros gobiernos le infligen a la propia lucha contra la seguridad. Un reportaje de Punto Final revelaba hoy que los padres de estudiantes de la escuela de policías pagan alrededor de 14,000 soles por uniformes y enseres varios que los estudiantes utilizan durante su tiempo en la academia de policía. Bueno, este pago se realiza evidentemente cuando se inicia el ciclo, el curso, no han recibido nada o casi nada. Entonces, porque además antes, lo explicaba esto un general de la policía, esas compras le correspondían al propio alumno, ¿no? O sea, era como cada cual era responsable y había distintos proveedores que producían pues los uniformes y algunas otras cosas, hasta los colchones en donde van a dormir. Desde hace ya un par de años, esto se centralizó y lo hace la propia academia. ya con las consecuencias que estamos viendo. No solo se ha incrementado el costo muchísimo, hasta triplicado según algunos testimonios, sino que pues pagan y son prácticamente estafados, ¿no? El Ministerio del Interior ha señalado que ya están solucionándolo y que se va a realizar las compras y demás. Evidentemente, pues sí, parece que hacía falta que haya un reportaje televisivo y los ponga en evidencia y ante la vergüenza de los televidentes y de la ciudadanía para que respondan a una falta tan grave como es, ¿no?
Y es triste porque es la formación de los futuros policías, ¿no?
Imagínate. Sí.
¿Qué mensaje les estás mandando respecto a cuál va a ser su responsabilidad, su labor, su entrega en el futuro? Si empiezas con una policía estafando a los futuros policías, ¿no? Porque es prácticamente lo que sucede en este caso.
Ha aparecido un personaje que venía siendo habitual en Perú, la serie, pero en esta última temporada había un poco desaparecido, ha vuelto. Seba Goray, que como recordaremos, pues, hay tantos personajes que es normal que quienes nos ven y quienes intentan seguir la actualidad noticiosa de nuestro país, pues se nos olvide dónde quedaron colgando esos personajes. A mí me pasa con las películas de Marvel, imagínate si no nos va a pasar con la actualidad peruana. Bueno,
con el multiverso peruano.
Sada Goray, como recordarán, se le fue rechazado el pedido para ser colaborador eficaz y está cumpliendo prisión preventiva. Pero ha hecho una nueva declaración en la fiscalía con la que parece que está intentando volver a tentar ese beneficio, ¿no? Y ser considerada colaborador eficaz. Como todos sabemos, ser colaborador eficaz supone aportar información y evidencia que conduzca a autoincriminarse para con esa información que la policía o la fiscalía pueda montar un caso mayor y contra otros sospechosos, ¿no? Entonces, en este caso, esto atañe directamente, el señalamiento es directo contra el congresista Darwin Espinosa, el niño original, el OG niño, que como recordaremos está suspendido en estos momentos. Bueno, según Seda Goray, al señor Darwin Espinosa, un asociado suyo, un asociado de Seda Goray, le entregó $1,000,000 para gestionar para gestionar la aprobación de una ley. Como recordaremos, hace ya cuando la primera vez que Seda Goray mencionó en un testimonio a Darwin Espinosa, ya hace unos cuantos meses, Espinosa, que no ha declarado en esta ocasión, pero en esta ocasión, Espinosa había negado de plano conocer a Seda Goray, ¿no? Ahí sí concedió una entrevista, fue Punto Final también quien hizo la revelación en ese entonces, y según Espinosa, él no conoce de absolutamente nada, nunca la ha visto, la ha visto en la televisión. De hecho, eso fue lo que dijo en su momento, ¿no? Que solo la había visto en la televisión y por los reportajes de la prensa. Esos fueron los temas en Punto Final. En Panorama, otro tema importante que está relacionado con esta crisis de inseguridad de la que tanto estamos hablando. Un reportaje bastante interesante, de hecho, de Panorama. Hacía un recorrido por distintas zonas de la capital de Lima y descubrió que hay infinidad de cámaras de seguridad, estas que están pagadas por los municipios y que se supone que sirven para vigilar las calles. Bueno, muchísimas de estas cámaras están inoperativas o son directamente inservibles por falta de mantenimiento.
Para la finta nomás, para la finta.
Por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera, existen muchísimos módulos de seguridad. No sé si has visto, en algunos distritos hay en distintas zonas estas suertes de casetas un poco más grandes.
Los monitores, ¿no?
Exacto. Bueno, hay varias de esos módulos en algunos distritos que están abandonadas directamente, ¿no? Luego, por supuesto, estos mismos distritos, o sus, más bien las autoridades de esos distritos, son los que exigen y piden a gritos que venga el ejército a patrullar las calles. Y luego, la noticia divertida porque lo han desmentido, y a mí siempre me hace mucha ilusión cuando se desmiente un mentiroso. Como veníamos hablando, el premier Otárola es bastante poco aficionado a la verdad, le encanta decir cosas que no son ciertas, y lastimosamente hay periodistas, no vamos a decir nombres, pero en un programa nuevo de RPP, un conocido periodista no se dignó a repreguntar, ni a insistir, ni a nada, parecía un té de señores. Pero, como sabes, la semana pasada hubo un reportaje también en Panorama, en el que se descubría que dos señoritas, presuntas amigas del señor Otárola, habían
visto. ¿Qué significa la palabra amigas en este contexto todavía?
No lo sé. Bueno, tenemos unas citas textuales, así que ahora podemos tener alguna explicación. Uh-huh. Estas dos señoritas habían visitado al ahora premier Otárola en diciembre del año pasado, cuando era titular del Ministerio de Defensa. Lo habían visitado en las oficinas del ministerio, con una salvedad. Esas visitas no estaban registradas, como dijo en la entrevista el señor Otárola, cosa que no es cierta, no estaban registradas en el registro, valga la redundancia, que es accesible por el portal de transparencia a todos los ciudadanos. Así que ahí también mintió el señor Otárola, ¿no? Pero bueno, estas señoritas lo visitaron y poco tiempo después recibieron contratos con el Estado. Órdenes de servicio. Una de ellas ha hablado con Panorama. La señora se llama Yaciré Pinedo Vázquez, y pese a que Otárola dijo, y esto voy a citar textualmente en esta entrevista en RPP, dijo: yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más, ¿no? Cuando el periodista le preguntó si de dónde las conocía, si eran sus amigas, etcétera, ¿no? Y esas fueron sus palabras textuales, voy a repetir: yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Pues parece que eso no era cierto, porque ha salido esta señorita que obtuvo dos órdenes de servicio directamente con el MINDEF, es decir, con la cartera que el propio Otárola manejaba en ese momento, y ha dicho que no, ha dicho que tiene un vínculo, no sé qué significa la palabra vínculo en este caso, pero que sí, existe un vínculo, tiene algún tipo de relación de amistad entre ambas personas. Según ella, la visita no tuvo que ver con ningún asunto laboral, un fin de semana, o sea, detalle que tampoco conocíamos hasta ahora. Voy a citar textualmente: mi tema es, ese día mi visita fue algo personal. Yo ya lo he venido viendo ya hace mucho tiempo. Obviamente yo ya lo he venido viendo ya muchos años atrás. Entonces, a menos que el señor Otárola tenga cómo desmentir a esta presunta amiga, no sabemos, que obtuvo además dos órdenes de servicios por 53,000 soles del Estado, pues ha sido pillado en una mentira flagrante. Y además, beneficiando a una persona con la que tiene algún tipo de relación personal, de amistad o de lo que sea, ¿no? Vamos a ver cómo responde, porque en la semana, cuando se le cuestionó por este tema, él muy orondo dijo que esto eran mentiras y tonterías, y que ahora se está juzgando a los ministros porque no se pueden reunir con nadie, y cómo el ministro no va a revisar los currículums de gente que viene que a trabajar en el Estado. Todos sabemos que eso es a lo que se dedica un ministro, obviamente.
Obviamente, ¿no? Claro, porque personalmente, es recursos humanos, ¿no? Ministro es recursos humanos.
Exacto. Personalmente revisa los currículums y hace las entrevistas de trabajo a personas que van a obtener órdenes de servicio en el ministerio. En fin, eso ha sido lo más interesante. El otro, y bueno, ha habido un tema que han tocado todos los dominicales, evidentemente, porque pues ha sido junto con la visita a Nueva York de nuestra presidenta y el bochornoso espectáculo dado por Presidencia y Relaciones Exteriores, en las mentiras que ya has conversado con Farid. Bueno, el otro tema es la inseguridad y la declaratoria del estado de emergencia en dos distritos de la capital y otra serie de distritos en Sullana, en Piura. Y bueno, en general, la cobertura ha sido muy crítica, porque se habla y hay distintas voces que hablan de improvisación. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el exministro Carlos Lasombrío en una extensa entrevista hoy en El Comercio, y otras personalidades y expertos en materia de seguridad. Nosotros tuvimos una entrevista esta semana con Frank Casas, también experto en temas de seguridad, que también nos hablaba de esto, de improvisación, y de algo que también se ha repetido mucho, y es que esta no es la primera vez que se decreta estado de emergencia, y como de hecho el gobierno del expresidente Castillo lo hacía constantemente con ningún resultado, entonces pues sí había experiencia previa que podía indicarnos que quizás esta no es la forma más inteligente de atacar el problema de la inseguridad, y de porque claro, además ahora otros distritos, otros alcaldes están también pidiendo, ¿no? Fervorosamente que sea declarado estado de emergencia en sus distritos. Y claro, pero pues, ¿cuántos militares hay en el Perú? ¿Cuántas tanquetas hay para sacar a la calle? ¿No?
Y además en un contexto en el que tenemos una tragedia reciente por poner a las Fuerzas Armadas a lidiar con un problema para el que no están entrenadas, como las manifestaciones, ahora se les busca dar el encargo de lidiar contra el crimen organizado, el crimen común, lo cual tampoco están entrenados ni apertrechados, ni se está elaborando un plan estratégico, ni mucho menos.
De hecho, ahí hay dos puntos bien interesantes, porque por un lado, en ningún momento nadie, ni siquiera el ministro del Interior, ni los propios alcaldes, han hablado de que las Fuerzas Armadas vayan a tener un papel más que disuasorio. Es decir, están ahí puestos para la foto, ¿no? Para que se asusten los malandros, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Hay una tanqueta. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, y gracias por sacar a colación lo ocurrido con las 40 muertes durante el pésimo manejo de las protestas por parte de las Fuerzas Armadas, y que además las investigaciones siguen su curso, pero toda la información disponible hace presumir que esas personas fallecieron por impacto de bala y que esas balas fueron disparadas por agentes de las fuerzas del orden, ya sean policías o militares. Dicho eso, cuando empezó esa discusión ya a posteriori, todos recordamos esa infamous entrevista de la presidenta Dina Boluarte, que dijo que ella no es responsable de eso, que los militares sabrán lo que ellos hacen porque ella no tiene mando sobre el ejército. Uh-huh. Cosa que, pues, evidentemente todos sabemos que no es cierta. Pero tú imagínate, y esto lo menciona el exministro Carlos Lasombrío en la entrevista, imaginemos que ocurre algo y que un altercado, una persecución, un enfrentamiento con bandas delincuenciales por parte del ejército peruano. ¿Quién va a responder por eso si la presidenta Boluarte y el ministro Miro Tarola ya han dicho que con ellos no es? O sea, son muy listos y muy hábiles y está muy bien la foto para sacar el decreto, pero luego, por supuesto, no pretenden hacerse responsables, parece.
Claro, y como comentabas en esa entrevista, Carlos Lasombrío critica la efectividad de esta medida, ¿no? Que efectivamente vaya a tener que vaya a mover de alguna manera la aguja en la bien fundamentada sensación de inseguridad que se vive en el país, pero que sin un plan, sin ningún tipo de, y lo conversé también con Frank Casas el miércoles, sin ningún tipo de programa piloto, de encontrar alguna solución al problema real, y más bien simplemente se hace este estado de emergencia que ya es como la solución estándar, ¿no?
Y tan claro es que cuando el lunes me parece que es, que la presidenta hace el anuncio desde Nueva York. Uh-huh. Luego el decreto tardó más de 24 horas. El anuncio fue hacia el mediodía del lunes y el decreto se publica el martes a las 9:30 de la noche. Pero no solo eso. Horas después de que la presidenta hiciera el anuncio, evidentemente el ministro del Interior tenía una agenda y la prensa le pregunta al respecto. Y si uno escucha las respuestas del ministro del Interior, no sabe absolutamente, por supuesto, no dice que no sabe, pero no tiene nada que decir, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú vas a declarar estado de emergencia en dos de los distritos más grandes de Lima y en casi 10 distritos, me parece que es, en Sullana, en Piura, pues algo tendrías que explicar. Al tanto así que el decreto mismo no señala nada. No dice, uh-huh, más allá de de cuánto tiempo va a durar, no se dice cuáles son los objetivos, no se dice cuáles son las medidas concretas, no se explica, en ningún momento, por ejemplo, han explicado por qué se suspenden eventos públicos y sociales de madrugada, qué impacto, uh-huh, puede tener eso.
Bueno, es la granada, pues, como hubo granada en una discoteca, entonces cerramos las discotecas y se soluciona el problema.
Claro, pero como hablábamos con Frank el miércoles, también hubo una granada a la puerta de un colegio. Entonces, bueno, suspendamos las clases pues por 60 días de todos los colegios del Perú, porque hay granadas. Uh-huh. No tiene sentido. Uh-huh. Entonces es un decreto guiado por la mera improvisación. Lastimosamente ya estamos acostumbrados, no solo en este gobierno, pero también y bastante en este gobierno.
Claro, y el tema es que se manda un mensaje negativo también al exterior, en un contexto en que la presidenta supuestamente se ha ido a traer inversiones, ¿no? Y que estamos tratando de atraer turistas extranjeros. Amigos míos del extranjero me han llamado a preguntarme, oye, ¿qué está pasando en Lima? ¿Estás segura? Yo quería viajar este año, pero ya me da miedo, ¿no? Porque se envía un mensaje de total desorden y casi que campea la delincuencia, que efectivamente sí hay altos índices de seguridad ciudadana, pero que un estado de emergencia que no necesariamente va a solucionar el problema puede terminar generando más daño que beneficio, ¿no? Si se mira no solamente el tema de la seguridad ciudadana, sino en general otros temas de la economía y de la política peruana, ¿no? Y hablando de política, esta semana hoy día se ha publicado la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que publica La República y que nos muestra que la desaprobación de Dina ha retomado tendencia al alza.
Sí, pero en realidad, pues así como ocurre con la del Congreso, es va y viene, ¿no? Yo creo que ya tienen un suelo mínimo y de ahí pues suben y bajan. O sea, no, si te fijas en el cuadro, supongo que lo tenemos ahí, en la evolución, ¿no? Desde, uh-huh, que asume, la primera encuesta que tenemos es de enero de este año, pues, uh-huh, ya con un 71%, bastante bajo, pues, pero ya habían ocurrido las primeras muertes, presuntamente de nuevo, según la información que tenemos, y la justicia tendrá que determinarlo con absoluta certeza, por mano de las Fuerzas Armadas y la policía, y de ahí se disparó a 76% la desaprobación, de ahí a 77%, y de ahí no ha vuelto a bajar de 70%. Me parece que desde que alcanzó 79% en abril de este año, nunca ha bajado, ¿no? 79%, 79%, 80%, es algo similar al Congreso. De nuevo, no, es una presidenta que era... Dina Boluarte era extremadamente impopular incluso antes de asumir la presidencia. Esto es un dato que ya hemos discutido y recordado en este segmento en alguna otra ocasión. Ante la posibilidad, antes del intento de golpe de Estado del expresidente Castillo, ante la posibilidad de que Dina Boluarte asumiese la presidencia, esa era la opción menos deseada por los peruanos. Uh-huh. De las tres disponibles, ¿no? Y me parece que era cerca del 70% de personas que se condice con su impopularidad. Uh-huh. estaba en contra de esa posibilidad, ¿no? Entonces, estaba muerta antes de nacer, en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay forma de que recupere, pero por otro lado, les da exactamente igual, como también hemos discutido varias veces, ¿no? O sea, no hay nada, o sea, más allá de esta declaratoria de emergencia, que digamos es una, podríamos decir que es la cosa más, ¿cómo decirlo? La acción que se ha tomado de carácter más populista quizás, sí, que claro, podría tener,
¿no? Efectista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que trata de generar una reacción, ¿no?
Claro, de un populismo, positivo, ¿no? Un despliegue de populismo punitivo, que ya sabemos al que son muy afectos nuestros políticos, pero fuera de eso, ¿qué otro intento por cambiar la percepción de la ciudadanía ha cometido este gobierno? Ninguno, no les importa, les da exactamente igual, ¿no?
Le da igual también al Congreso, ¿no? Cuyo, como sí, dices, tampoco hay un cambio en la tendencia, nos quedamos ahí en un firme 90% de desaprobación por parte del Congreso y un mínimo 6% de desaprobación. Es decir, si hay un cuarto en el que hay 100 peruanos, 6 le dan ahí like al Congreso y 9 de ellos desaprueba la gestión.
Probablemente esos 6 son congresistas, porque no se explicaría de otro modo.
O trabajan en el despacho y no para un mochasueldo, ¿no? Porque los mochasueldos estarían en el 90%.
Ni siquiera los que trabajan en el despacho.
Y no les importa, ¿no? Vemos...
Les da igual.
También se les ha preguntado a los encuestados sobre esta investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, y lo que vemos es, para empezar, mucho desconocimiento de este tema, ¿no? Pese a que ha estado en los medios de comunicación, a que se ha tratado abundantemente el tema, aunque al parecer no suficientemente esta investigación sumaria, 58% de los encuestados dice que no sabe ni ha escuchado que el Congreso quiere realizar una investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Uh-huh. Un 4% no sabe qué es la Junta Nacional de Justicia.
Me parece poco.
Que a mí también me parece sinceramente poco, ¿no? Creo que hay una mezcla ahí entre el 58 y el 4% que es el representativo de quién sabe o quién no sabe qué es la Junta Nacional de Justicia, y un 35% que sí ha escuchado, ¿no? De ese 35% que está informado, ¿no? Un 15% está de acuerdo con que se realice esta investigación, y un 19% está en desacuerdo, ¿no? Y el resto está en este 65% que no conoce de la investigación de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Cuando se cambia un poco el fraseo de la pregunta y se les pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Congreso intervenga en el Sistema Nacional de Justicia? Ahí sí un 64% dice que está en desacuerdo, una mayoría, ¿no? Cuando se le da una calificación, claro, digamos, este hecho y no se plantea de manera objetiva. Y un poco, y para terminar la última pregunta de esta encuesta y poder analizar todo junto, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo que el Congreso pueda destituir al jefe del Jurado Nacional de Elecciones? Un 64% está en desacuerdo, ¿no? Y un 86% de los peruanos cree que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes, que creo que es un poco lo que resume, por un lado, el desconocimiento, pero por otro lado, el principio en que creen los peruanos, y al parecer creemos que debería haber un mayor respeto al principio de separación de poderes, ¿no? ¿Cómo, qué conclusiones sacamos de estas respuestas?
No sé, ya lo hemos hablado alguna vez, yo tengo problemas con este tipo de preguntas y de interpelar a encuestados sobre estos asuntos, porque creo que están muy influidos por la animadversión que existe hacia el Congreso y hacia la clase política en general.
Claro, porque este 86 es similar a este 90% que desaprueba el Congreso, ¿no?
Claro, y en los cuadros anteriores también, no creo que todas las personas, ¿no? Cuando tú hablas de separación de poder, porque, por ejemplo, ese era que 58% decía que el Congreso estaba atentando contra la separación de poderes.
O sea, el 86% considera que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes, 86%.
Claro, claro. Uh-huh. O sea, me gustaría pensar que sí, ese número es así de elevado, y que, pero creo que está más, o sea, creo que más bien es tomado como un juicio sobre el Congreso en general, ¿no? Entonces, sí, uh-huh. O sea, son preguntas muy de coyuntura, son importantes, pero yo las tomaría siempre con, ¿no?, como un grano de sal, porque creo que podríamos sobreinterpretar esos resultados, ¿no? De la misma manera que estaríamos incurriendo en lo que incurrieron hace 2 semanas los trumpistas de izquierda, ¿no? A decir que la mayoría de peruanos no cree que Castillo ha cometido un golpe, entonces Castillo no cometió un golpe, ¿no?
Claro, sí.
¿No? No sé si viste esa encuesta, creo que el 51% de los peruanos consideraba que Castillo no había dado un golpe y que más bien era el Congreso el que le ha dado el golpe. Entonces algunos trumpistas de izquierda, se me van los nombres ahorita, pero seguramente tú sabes de quiénes estamos hablando, salieron a decir que hay que estar del lado del pueblo porque el pueblo no se equivoca. Entonces, como el pueblo dice que Castillo no cometió un golpe, Castillo no cometió un golpe. Entonces, creo que a mí me encantan las encuestas. Es una de las herramientas más útiles que tenemos para conocer la realidad de nuestros países y de nuestras sociedades, pero creo que sirven para determinadas cosas y a veces intentamos extender mucho la liga de para lo que sirven, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este tipo de preguntas tan específicas, ¿no cree usted que está, o si la mayoría de gente te dice que no tiene idea de qué es la JNG, el JNJ, pues evidentemente ya partimos de que, pues, y esa es la gente que está siendo sincera, ¿no? Habrá quien por vergüenza dice que sí y no. Y de nuevo, en realidad, si uno lo piensa bien, pues, ¿por qué la mayoría de la ciudadanía tendría que saber qué es la Junta Nacional de Justicia? Pues no está, o sea, es un concepto, para empezar, es relativamente nuevo en nuestro ordenamiento estatal, ¿no? Jurídico. Entonces, sí, creo que no, yo no me los tomaría tan, o sea, creo que no sirven demasiado para el análisis, ¿no? Creo que sirven para, como un ejemplo más de esa animadversión justificada, creo yo, que existe contra el Congreso y contra nuestra clase política en general.
Y bueno, el Congreso seguramente, como no les ha importado ninguna de
igual.
No le va a dar igual, igual ya han aprobado ampliar por 14 días más el plazo de esta investigación ¿sí? sumarísima, ¿no? A integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque se dieron cuenta
solo
en el camino que 14 días no alcanzaba ni para citar a los investigados, muchísimo
de hecho,
menos
de hecho,
para
creo
hacer
que no han podido citar a todos, ¿no? Me parece. O sea,
Y además, bueno, las acusaciones no están hechas pormenorizadas por cada una de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ni mucho menos. O sea, ni siquiera intento de generar algo que parezca un debido proceso, que es lo mínimo que deberíamos exigir si estamos ante alguien que le va a imponer una sanción a otra persona.
Esa investigación es una burla, y como casi todo en el Congreso, este asunto se va a resolver única y exclusivamente por negociaciones, a puerta cerrada. Y pues ya veremos qué ocurre. Y yo también y yo creo que si el Congreso se sale con la suya, como Augusto ha dicho más de una vez en su podcast y aquí, podríamos ya finalmente decir que el Congreso ha tocado o metido el tiro de gracia a nuestro ordenamiento democrático y estaríamos ya entrando en un territorio desconocido, ¿no? En estos últimos, desde la vuelta a la democracia en el año 2001 con la caída de la dictadura de Fujimori. No sé si, y esto ya es una cuestión más técnica, no sé si podríamos hablar de dictadura, pero podríamos hablar de una democracia extremadamente precaria y tocada por parte de un actor concreto, ¿no? Que es el Congreso de la República, donde no estamos respetando un principio básico que es la separación de poderes. Creo que si eso llega a ocurrir y estamos a puertas, ya estaríamos entrando a un territorio completamente distinto.
La Patricia Chirinización de la democracia peruana.
Bueno, hoy no sé si es bien interesante lo que ha ocurrido con Patricia Chirinos, porque ahora mismo Patricia Chirinos es la persona más influyente en la política peruana y probablemente la más peligrosa también, debido a esa influencia, ¿no? Si te fijas, hoy se aprobó, todavía tiene que aprobarse en el Pleno, pero se había aprobado, leí esta mañana, un proyecto de ley para que uno pueda, para que uno no sea imputable si mata a alguien en un ataque, si se encuentra en grave peligro, ¿no?
Uh-huh. Y
esa ley, por supuesto, la firma Patricia Chirinos, ¿no? Entonces, si uno rastrea, ¿no?, el trabajo, porque otra cosa no, pero trabajar parece que trabaja mucho, el trabajo legislativo de la señora Chirinos está en varios sectores y está copando bastante, está atrayendo bastante poder hacia sí mismo. Yo no creo que haya ahora mismo un congresista más influyente en nuestro país que Chirinos. A mí eso me da pavor, no sé a ti.
También, ¿no? Y que no tenga un cargo dentro del Congreso, que no esté dentro actualmente de la mesa directiva, o sea, que tenga alguna responsabilidad o tenga que asumir una responsabilidad política respecto a estas propuestas que hace constantemente, y que el Pleno aplauda y apruebe las cosas que plantea, que hace unos meses habían sido vistas como una locura, ¿no? Plantear como la investigación en la Junta Nacional de Justicia, o este tema que permitiría que la gente aplique la ley con sus propias manos, con todos los escenarios de desastre posibles que esa ventana abre.
Hoy no me ha dado tiempo, pero a raíz de ese proyecto de ley, creo que sería interesante revisar si hay algún proyecto que esté orientado a liberalizar la tenencia de armas en el país, que es algo que ya se viene hablando y discutiendo desde hace un tiempo, pero que no había recibido mucha atención. No me extrañaría que esta ley esté ligada a una iniciativa que vaya por ese lado también.
Que sería incluso más preocupante, ¿no? Lo que necesitamos es más institucionalidad, más orden, una mejor policía nacional, estrategias más inteligentes de protección a los ciudadanos, y no simplemente que el Estado acepte que no puede hacer nada y que permita que la gente tome la ley y la vida de los demás en sus propias manos, ¿no? Con este panorama tan positivo.
Bueno, vamos a ver qué nos depara la semana. Seguro vamos a ver cosas. Seguro nos van a sorprender.
Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado, como siempre, esta noche en Comité de Domingo. Hasta el próximo domingo, y no se pierdan Comité de Miércoles el miércoles.
Empiecen bien la semana. Hasta pronto.
También. Les agradecemos a todos por haberse sumado a esta transmisión. Los invitamos a compartir este contenido con quien cree que puede aprovechar el análisis que hacemos de la coyuntura nacional. Si pueden, suscríbanse a nuestros podcasts de Noticias Políticas con Augusto Tausen, Económicas conmigo y Internacionales con Farid Kajat. Y también pueden suscribirse al newsletter que envía diariamente Diego Salazar con las noticias más importantes del día y también una serie de lecturas importantes en medios locales y medios internacionales. Les deseo una excelente semana. Les agradezco a todos por sus comentarios. Los hemos estado siguiendo durante la transmisión y conmigo será hasta el próximo domingo. Hasta entonces.